En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un viernes más y ya el último de mayo comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Tuvimos la ordenación de 3 diáconos transitorios y de 1 diácono permanente en nuestra diócesis. Precisamente con este último, el permanente, don Luis Eguiguren Garrido, vamos a pasar los próximos minutos, acercándonos un poco más a lo que es ser diácono, lo que ha podido vivir ayer y también acercándonos un poco más personalmente a su recorrido vital. Por eso precisamente estamos escuchando este audio así como un poco extraño, ya nos lo contará él después también qué significa. Sin más presentaciones, ya tendremos ahora ese tiempo para ello, le saludamos. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Luis, el ser diácono es algo que te viene rondando desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí.
La verdad que los que te conocemos, ¿no? Porque, bueno, pues ahora yo estoy en la zona oriental de Cantabria, en Castrurdiales, y te he podido conocer también ahí un poco más, ¿no? Pero sí que es algo que lo del diaconado permanente te viene ya un poco de largo, ¿no?
Sí, viene de largo en el sentido de que yo desde hace ya muchos años pues tuve, digamos, un encuentro con el Señor que cambió completamente mi vida y quise entregar mi vida ya de manera consagrada. Yo vivía ya de una manera pues consagrada para el Señor desde que tenía 24 años, he vivido de manera consagrado para Dios, ¿no? Y ahí, pues, hace ya unos años, pues, se me planteó la idea del diaconado, que yo ni siquiera sabía lo que es, no lo había escuchado nunca. Entonces, yo tuve un encuentro, pues, con un diácono y le pregunté a ver qué era eso. Y a raíz de ahí, pues, sentí que el Señor, ¿no?, que me llamaba, precisamente, pues, a lo que es el diaconado.
Suele ser el mejor sistema, ¿no? Ese, el de cuando uno no sabe lo que es, preguntarle a quién lo es, ¿no? Sí. Así que, pero sí, ciertamente el tema del diaconado, que es algo novedoso también de modo permanente, ¿no? En nuestra diócesis, hasta hace unos años que se ordenaron los primeros diáconos permanentes, pues era un ministerio inexistente, no existía así de modo permanente, ¿no? Y por eso, pues también hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? A veces dicen que si es un medio cura, que si es como el cura, pero no puede ni consagrar ni confesar, y ya parece que todo es igual, ¿no? Sí. Pero realmente son ministerios, son servicios distintos, y por eso son carismas distintos. Ya dices desde los 24 ya a los 50, ¿no?
Sí.
Parece como que es un hito, ¿no?, también en tu historia personal, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha ido evolucionando este Luis desde los 24 años, ¿no? ¿Cómo ha sido, pues, también tu vida, ¿no?, acompañado, me imagino, también que de personas que te han ido acercando más a la fe y demás, ¿no?
Pues sí, ha habido algunas personas, pues, que me han ayudado siempre, ¿no? Me han animado a vivir siempre en esta vida de consagrado, en esta vida de oración, permanecer siempre en la fe. Y luego, pues, viendo la acción de Dios, sobre todo en mi vida, ¿no?, a través de muchas cosas.
Precisamente una de las cosas que salía y que decía vamos a tener oportunidad de indagar más en ello es precisamente el sonido ese que escuchábamos ahora al principio, ¿no?, de esta entrevista, ¿no?
Efectivamente. Un día estando en oración, pues el Señor me inspiró el crear este instrumento, que ya lo había visto yo por internet, pero sentí que lo tenía que hacer. Y claro, me puse con ello a ver si lo podía hacer, pero vi que era muy difícil y fue estando pues en oración como se me inspiró cómo tenía que hacerlo, así hasta que conseguí hacerlo, ¿no? Y esto pues al final terminó siendo pues un boom mundial, que gracias a ello pues es lo que yo he podido pues dar testimonio a personas de todas partes del mundo, ¿no?, de mi vida de consagrado, ¿no?
Porque sí, porque también es un sonido y es un instrumento que está muy ligado a otras espiritualidades, ¿no?
Sí, es un sonido que es muy espiritual, ¿no?, que te llama, ¿no?, a lo espiritual, ¿no? Entonces, pues hay mucha gente, pues sobre todo de nueva era, ¿no?, que es un sonido que les engancha, ¿no?, que les gusta mucho, ¿no? Y gracias a ello, pues que venían a mi casa, pues gente de personas, ¿no?, de todas partes del mundo, y así pues tenía oportunidad de darles el testimonio de la acción de Dios en mi vida, ¿no?
¿Puedes ponernos algún ejemplo de alguna persona? Porque también habrá gente que está escuchando ahora El Espejo, ¿no?, en esta mediodía, y diga, bueno, ¿cómo qué, no?
Pues, por ejemplo, ha habido pues algunos pues que se iban a la India o venían de la India y, bueno, buscando a Dios sin saber concretamente un Dios identificado con algo, ¿no?, concreto, ¿no? Entonces, claro, al hablar conmigo, pues como que se lo han replanteado todo de una manera nueva y, bueno, ahí a partir de lo que yo les he dicho o lo que el Señor les haya tocado el corazón, pues no sé qué es lo que habrá pasado.
Uh-huh. Me imagino también, aunque digamos el contacto parece que a veces como un contacto pues más comercial, ¿no?, porque al final llegan, vienen a por el Bel, se le llevan, pero también mantienes, uh-huh, me imagino, también la relación con algunos de ellos, ¿no?
Sí, con muchos de ellos, uh-huh, porque hemos continuado, porque esto para mí no era un negocio, era más bien un medio que Dios estaba utilizando, ¿no? No solo para mi manutención, sino también es pues un medio de evangelización, de Dios acercarse a otras personas, aunque sea por el medio de la música, ¿no?
Desde Castro Urdiales a Sotoiruz. Ese podría llamar otro capítulo, ¿no?
Una etapa
de tu vida, ¿no? Pues eso, todo el tiempo, este último al menos, viviendo en Castro Urdiales. También estábamos, el audio que hemos escuchado fue de otra etapa previa, que estuvisteis Ramona, ¿no?, una virgen consagrada, y tú en el albergue de peregrinos, ¿no?, de Santo Toribio de Líbano, que si quieres hablar de eso también un poco, pues también puedes hablar ahora en este baúl desastre, ¿eh?, que vamos a hacer. Y esa etapa que ahora se ha comenzado desde hace un año, como quien dice, ¿no?,
sí,
de tu presencia también ayudando en Sotoriuz, ¿no?, en las comunidades parroquiales de allí, ¿no?
Sí.
Pues cuéntanos, de Santo Toribio, de Sotoriuz,
bueno, pues,
de cómo...
El obispado nos pidió a Ramona, esta virgen consagrada, y a mí, pues si podíamos hacernos cargo durante un año en el albergue de Santo Toribio de Líbano, precisamente pues para que estuviera abierto durante el año jubilar. Y así lo hicimos, fuimos y, bueno, lo preparamos todo, y fue realmente una bendición, no solo para nosotros, por todo lo que pudimos aprender respecto pues de acoger a todas las personas que venían, ¿no?, de todos los peregrinos, de todo tipo de clase de gente, pues porque el mundo que hay en, digamos, en los caminos, pues es una muestra de todas las personas del mundo, ¿no? Y, uh-huh, y conoces pues todos los tipos, todo esto. Y una cosa muy importante que aprendí es que nunca se puede juzgar a las personas por la apariencia.
Uh-huh. Vale, eso es un aprendizaje que te llevas de Santo Toribio, ¿no?
Sí,
de tu etapa allí. Y bueno, y ahora, en esta etapa que se abre ahora encima ya, primero como laico, siendo, digamos, acólito y lector, y ahora ya como diácono, pues se abre una etapa bonita, ¿no? O se continúa una etapa bonita,
pues,
¿no?
Pues sí, desde luego, como todas las personas ordenadas, pues siempre hay con la ordenación un antes y un después, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, pues claro, ahora ya pasas de ser una persona laico o de una persona simplemente consagrado y tal, a ser ahora una persona pública. Ahora ya eres, digamos, que eres escaparate para los demás y que tienes que estar pues al servicio de los demás y, como dice la palabra, cura de almas, de todas las almas que Dios acerca a ti, ¿verdad?
Eso es, pues también el ministerio ordenado desde luego es también una oportunidad, ¿no? Para de un modo contar más con la gracia de Dios, que de un modo se derrama el día de la ordenación, ¿no? Y precisamente ahora vamos a continuar hablando de esto.
Me encanta, muy bonita, todo muy bien preparado, muy fino. Ha sido mi hijo uno de ellos y me ha encantado, vamos. Aparte de eso, yo es que lo vivo esto.
Es una cosa bonita para nosotros como consagrados a Dios.
Hemos acabado ahora la celebración. Conocí a los cuatro que se ordenaban hoy personalmente y para mí ha sido pues muy emotivo y muy especial poderles acompañar en este día tan importante para ellos.
Pues nada, acabo de salir, soy un sacerdote de la diócesis y ha sido una ceremonia pues muy gozosa y además con grandes recuerdos, sobre todo para nosotros los sacerdotes. ¿Qué destaco? Destaco sobre todo el momento crucial de la ordenación, cuando el obispo les pide practicar y hacer vida la palabra de Dios, del celibato y el servicio a la comunidad. Y también, sobre todo, lo que más me recordó y a mí mi ordenación fue la imposición de las manos. Ahora que estamos todavía muy cerca la solemnidad de Pentecostés, el Espíritu Santo que actúa a través de la Iglesia. Y pues darle gracias a Dios y sobre todo, como ha dicho también el señor obispo, hombre, que necesitamos familias católicas, donde salgan también nuevas vocaciones, tanto matrimoniales, pero también sobre todo sacerdotales.
Santos Francisco y Domingo. San Francisco Javier. San Ramón Nonato. San Luis Gonzaga. San Martín de Porres.
Hemos escuchado ahora una parte de las letanías, que es una de las de los momentos de la ordenación que ciertamente, pues como que más embargan a uno, porque aunque haya gente que no lo entiende y de repente dice, ¿qué les ha pasado? Que están ahí tirados en el suelo, ¿no? Porque parece que es algo extraño, ¿no? Ese síntoma, ¿no? De humildad. Bueno, ¿cómo se vive, ¿no? También este momento, ¿no? De la ordenación. Y también, es verdad que a veces no hay tampoco, decíamos antes lo de un antes y un después, pero un antes y un después para la gente y demás, pero ciertamente no hay un cambio tampoco impresionante en uno, ¿no? Que más allá de lo emocional que puede ser y demás, ¿no?
Pues sí, es que no se puede explicar, es una cosa que se vive internamente y bueno, sobre todo cuando estás escuchando la letanía de los santos, estás ahí en el suelo y es como si estuvieras tú solo ante Dios, ¿no? Uh-huh. Y estás escuchando la letanía y esto es como que te transporta.
Sí, te transporta, te hace también descubrir un poco, pues también esa lección, ¿no? Que, sí. Que te estás tirado en el suelo, ¿no? Sí. Y Dios te levanta, ¿no? Para
te
servir.
Te sientes como más cercano, como mirado por Dios, como la presencia de Dios, ¿verdad? Más fuerte. Y es una sensación, pues es que no se puede describir con palabras, ¿no? Hay que vivirlo.
Ciertamente no ha podido ir a la ordenación todo el mundo que quiso, ¿no? Porque sí. Por el tema de las limitaciones de aforo, es verdad que se ha podido seguir a través de Popular Televisión, pero bueno, ahora me imagino que tendréis también ocasión, me imagino los recién ordenados, de ir a las parroquias en las que habéis vivido la fe, ¿no? Y también pues un poco pues celebrar en alguna Eucaristía, estar pues ministeriando, ¿no? Sirviendo y también pues para agradecer, ¿no? Precisamente ese acompañamiento. A ver, cuando te lo vas a venir para Castro, un día también para que tengamos esa acción de gracias.
Pues sí, normalmente mi día libre es el lunes, así que yo a ver si el lunes...
Así que el lunes, este lunes te veremos entonces por ahí, ¿no?
Sí, ya con estaré en Castro, pero ya como diácono.
Muy bien, pues Luis, te agradecemos el que también todos los que te conocen sabemos que en las distancias cortas no tienes tanta vergüenza o eres tan tímido, pero ciertamente pues aquí los radioyentes no lo saben, pero él venía con temor y temblor aquí a la radio, decía, sí. Dices que yo no sé cómo voy a hacer y demás, ¿no?
Nunca me habían hecho una entrevista.
Pues nada, te agradecemos el que hayas venido y el que pues que a partir de ahora pues tu vida sea como siempre ha sido, pero de un modo nuevo, ¿no? Siga siendo servicio.
Muy bien.
Muchas gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Y renueva hoy tu tierra, funde en ella nueva fe. Santiago en el Ebro, nos rindamos de rodillas y pidamos de tu gracia, María, porque solos no podemos. Madre, ven.
Y escuchamos ahora este audio de Madre, ven. ¿Por qué? Porque ayer llegaba a nuestra diócesis la Virgen que viene peregrinando desde Éfeso, bueno, de Éfeso directamente no ha venido, ha venido de Éfeso a Zaragoza y de Zaragoza por un sinfín de diócesis hasta llegar ya ayer a Castro Urdiales, a entrar por la zona oriental. Para hablar de qué es esto de Madre Ven, tenemos al otro lado de la línea telefónica al padre Jaime Bertodano. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, padre Jaime, cuéntenos un poco qué significa Madre Ven.
Pues Madre Ven es una letanía del corazón, un deseo de encontrarnos con la Madre en esta situación en la que nos encontramos en este momento, la pandemia y bueno, y todo lo demás que ocurre, ¿no? Pues necesitamos desesperadamente la ayuda de, pues, de la Virgen, y por eso pues un grupo de laicos y sacerdotes hemos querido poner en marcha una peregrinación en la que rememoramos la visita de la Virgen al apóstol Santiago, cuando él pues se encontraba en una situación de desconsuelo, de abatimiento en la evangelización y en España, ¿no? Y ahí a orillas del Ebro se le aparece la Virgen en un pilar para confortarle y darle esperanza. Y nosotros, pues, en esa imagen, siendo año jubilar de Santiago, pues en esa imagen de la visita de la Virgen encontramos como un modelo para vernos nosotros en este momento reflejados y pedirle también a la Virgen que acuda en nuestra ayuda.
Sí, algunos que pues han indagado sobre la tradición, ¿no?, también de esa visita, ¿no?, de la Virgen María, ¿no?, en carne mortal a Santiago, dicen que la Virgen se presentó con el pilar sobre el que edificar, ¿no?, la Iglesia en España y demás. ¿Qué pilar es el que esperamos también que la presencia de la Virgen María, traída desde Éfeso, pues también venga a poner, ¿no?
Pues el pilar, de alguna manera, es una imagen del fundamento de la fe, que es Jesucristo. Y yo creo que un poco la Virgen vino a recordarle a Santiago, pues un poco como Pedro, que se hundía sobre las aguas, pues como si nos apoyamos en nosotros mismos, nos hundimos. Y tenemos la necesidad de apoyarnos en otro. Vivimos como en un momento muy individualista, una sociedad que se mira mucho a sí misma y además que piensa que lo puede alcanzar todo por sus propias fuerzas. Yo creo que el pilar nos recuerda que hay otro en el que tenemos que apoyarnos, hay alguien en quien tenemos que pedir ayuda, que es Jesucristo, y ese es nuestro pilar. Y la Virgen viene a recordarnos y a fortalecernos en ese pilar. Cristo es tu apoyo, apóyate en él.
Padre Jaime, todavía es muy pronto para hacer una evaluación de lo que ha significado esta peregrinación, porque todavía nos queda la mayor parte de la peregrinación, ¿no? Pero en nuestra diócesis al menos, ¿no? Pero ¿qué está significando allí donde ya ha pasado, ¿no? Pues por San Sebastián, por Vizcaya, por todas las diócesis que ha ido ya pasando, ¿qué está significando? ¿Qué ecos están llegando?
Pues por un lado es un aliento en este momento de dificultad. Aliento, mucha gente lo ha pasado muy mal. Estamos al final del estado de alarma cuando salió desde el Pilar de Zaragoza y a mucha gente ha supuesto pues el alivio, ¿no?, de poder salir de casa, de ver que se puede caminar con la Virgen. Y por un lado ese alivio después de estos meses. Luego también está siendo un momento de gozo muy grande, un gozo del corazón, el gozo de saber que la Virgen acude a ver a sus hijos y camina con nosotros y está dejando un gozo muy grande en la gente por donde está pasando. Y por último, una cosa que yo destacaría, que está siendo también un elemento precioso, es el ver cómo la Virgen está acudiendo a los más pequeños, a los sencillos de corazón. Vemos un montón de anécdotas preciosas de gente muy sencilla que está siendo muy tocada. Y además a mí me gusta mucho porque de alguna manera reconozco el tono de la Virgen María que va a sus hijos pequeños. Y además de pasar por iglesias y congregar en muchos sitios a mucha gente, como la Universidad de Pamplona, pues sobre todo el destacar el mucha gente pequeña, humilde, ancianos, que han encontrado en esta visita un gozo inmenso.
Precisamente en nuestra diócesis va a pasar por el penal del Dueso, todavía este fin de semana, ¿no? Mismamente va a pasar por el penal del Dueso. No sé si en alguna otra diócesis va a caber esta posibilidad de que se acerque también la Virgen a algún centro penitencial o...
Sí, queremos que la Virgen no solo peregrine por los pueblos o los santuarios, sino también que efectivamente vaya a tocar los corazones de la gente que está sufriendo en muchas formas, ¿no? Queremos que vaya a visite varias cárceles en España. También ha visitado varias residencias de ancianos, varios centros, ¿no? Y estas visitas están suponiendo también muchísimo consuelo.
Muy bien, pues nada más, Padre Jaime, le vamos a no interrumpir más ya, porque esta tarde de viernes también, pues imagino que tendrán también pues más actividades y demás, ¿no?
Así que esta tarde llega el Cristo de Limpia.
Eso es, eso es.
Y mañana, pues tenemos el encuentro con la patrona diocesana.
Eso es.
la bien aparecida.
Eso es, ya le vamos a darte de todas maneras al final del espejo, vamos a tener también un momento para recordar todas las fechas hasta el próximo viernes que tenemos también de esta peregrinación. Muchas gracias.
Muy bien, muy
bien. Venga, Padre Jaime, un saludo.
Gracias.
Contigo, madre, y mirarte
y aprender. En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Madre de esperanza, pilar de nuestra tierra, inmaculado corazón que triunfa. Reina de los cielos, estrella de la mañana, refugio para todo.
La peregrinación Madre Ven ya está en tierras montañesas. Ayer jueves, 27 de mayo, entró en nuestra diócesis y los castreños ya tuvieron ocasión de recibirla en la Iglesia del Sagrado Corazón. Les detallamos el programa de actos previstos para esta primera semana, ya que estará con nosotros en Cantabria hasta el domingo 13 de junio. Hoy viernes 28 de mayo ha salido por la mañana desde Casturdiales para llegar a la parroquia del Santo Cristo de Limpias, donde a las 5:30 tendrá lugar una bienvenida, una ofrenda floral, un rosario, para terminar a las 6:30 con una santa misa. Mañana sábado todos los cántabros tenemos una cita obligada con nuestra madre bajo estas dos advocaciones, la Inmaculada Peregrina y nuestra patrona, la Bien Aparecida. Todos los peregrinos que queramos subir con ella caminando hasta el mismo santuario nos hemos citado a las 3 de la tarde en el Santo Cristo de Limpias. El domingo 30 de mayo llegaremos a Santoña, saldremos caminando a las 13 horas desde el mismo santuario de la Bien Aparecida. Iremos hacia el embarcadero del Puntal de Laredo, pararemos en Colindres a comer algo y después en el Hospital de Laredo, donde rezaremos por todos los enfermos. El coro de las panchoneras nos despedirá en el embarcadero de Laredo y llegaremos en barco a Santoña sobre las 18 horas para ir a la parroquia de la Virgen del Puerto a las 6:30, bienvenida, rosario y a las 7:30 la Santa Misa. El martes 1 de junio iremos de Santoña a Ajo, salimos caminando de Santoña. Pararemos para rezar por y con los presos a las 12 del mediodía en la puerta del penal del Dueso. Luego, a la 1 de la tarde, hay un acto mariano en la parroquia del Salvador de Argoños. Para las 7, llegar a Ajo. Habrá una bienvenida y una santa misa en la parroquia de San Martín de Tours. El miércoles 2 de junio hay otro punto fuerte de esta semana para la peregrinación de Madre Ven. Llegamos a Santander, donde el señor obispo, don Manuel, nos estará recibiendo en la catedral a las 5 de la tarde. Pero previamente, ese miércoles 2, tendremos una misa a las 12 del mediodía en Nuestra Señora de Latas, en Somo. Después comeremos allí algo para bajar más o menos a las 3 de la tarde hacia el embarcadero de Somo, donde a las 4 nos embarcaremos en una lancha de las Reginas, cruzaremos la bahía y llegaremos al embarcadero de Santander. Allí a las 4:30, unos cuantos cofrades nos estarán esperando para llevar a la Virgen en andas hasta la misma catedral. Allí a las 5 de la tarde, como hemos dicho, tendrá lugar un acto en torno a María. El jueves 3 de junio llegaremos a Bode Piélagos, a la iglesia de San Juan Bautista, donde a las 8 de la tarde tendrá lugar una santa misa. Es el arciprestazgo de la Virgen del Mar, siguiendo los pasos del Camino de Santiago del Norte. Para ello, previamente, la Virgen habrá salido a las 4 de la tarde de la Catedral de Santander. Pero durante el casco urbano, los peregrinos no podemos seguir caminando con ella, así que nos hemos citado a las 4:30 fuera del casco urbano, en Peñacastillo, en la Casa San Pedro, en el barrio de Adarzo. El viernes 4 de junio saldrá desde Bode Piélagos, desde la misma iglesia de San Juan Bautista, a las 12 del mediodía, tras el rezo del Ángelus. Pararemos a la 1 de la tarde en la iglesia de Santa María de Puente Arce. Habrá una ofrenda floral, un acto mariano, un alto para comer algo, reponer fuerzas y luego reanudar el camino hasta Santillana del Mar. Para terminar en la colegiata de Santa Juliana, a las 6:30 tendrá lugar la bienvenida y a las 7 de la tarde la Santa Misa. Entendemos que es una información muy densa, con tantas etapas y tantos actos. Habrá carteles anunciando detalles concretos por las zonas de paso. Que la Virgen nos acompañe a todos y nos traiga consuelo y esperanza. Madre, ven.
Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes.